¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Ya comienza.
Bienvenidos, estamos de vuelta de el año pasado, desde el año pasado que no transmitíamos. Ya, perdón, tenía que hacer ese chiste. Ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria. Una vez más les habla Enrique Telles y tengo a mi derecha Edgar Cano.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Enrique.
Muchas tardes, llevamos este año ya.
Sean todos bienvenidos, como todos los viernes después del 2019, del último programa, pues ya ahora es el primer programa del 2020, del calendario escolar 2020. A todos aquellos chicos que siguen disfrutando de sus vacaciones, porque hasta la fecha solamente nos encontramos los administrativos.
Y los voluntarios en
y radio. Los voluntarios aquí en el campus, ahorita el campus está completamente
Solo. Quiero mandar un saludo a todos de Multimedia, porque nosotros no nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a un corte. Ya vamos a regresar todos los que estudiamos comunicación multimedia a Cucosta, ya por fin. Y se siente bonito llegar al Cucosta y ver las aulas vacías, ver todo el campus desolado.
Ver el CUC limpio.
Sí, y con buena banda de internet, ¿sabes? Te conectas a Wi-Fi y ahorita está volando en internet. Afortunadamente, pero nada más en vacaciones.
Así es, obviamente somos el adorno, somos el elemento más aludido aquí en el Cucosta, los estudiantes, bueno, cuando eres...
El adorno. Quiero sentirme, no somos un adorno, ¿eh?
No, digo adorno cuando ves lo visual, que ves que pasa ese mar de gente, ese estudiante.
Somos el futuro de México.
Con todo el ánimo de estudiar, que van a la cooperativa, que van a las filas en la copiadora, las filas donde en las cafeterías, en los baños preguntando si hay papel o no, pues ya sabes, ¿eh? La rutina cotidiana de un estudiante universitario. ¿Cuántos estudiantes? Aproximadamente 5,000, ¿verdad, Enrique?
5,000 somos en el Cucosta.
Así que ahorita el Cucosta está sin 5,000 estudiantes y aparte, pues, los docentes.
Sí, ahorita vemos como unos, que serán 200 elementos activos en Cucosta en este momento. Entre oficinas al fondo, investigación y todo esto.
Así es, y pues obviamente se nota la gran diferencia, el ruido, no hay ese saludo del estudiante o ese saludo del personal. Pero pues aquí estamos, Enrique, primer programa de Expresión Universitaria del 2020 y pues con toda la actitud, un poquito, vamos a abarcar un poquito de un tema actual que ahora en la mañana lamentablemente se nos dio la noticia, en un sentido de conciencia, y aparte vamos a abarcar algunas conclusiones que se dieron en el año 2019, como sabemos lo que son las brigadas, el último programa que se dio, un resultado que se dio, y los chicos que están en espera del resultado de... para dictamen. Pertenecer del dictamen, para pertenecer a esta grandísima y poderosísima Universidad de Guadalajara, pues sabemos esas ansias que se sienten, sabemos esa duda de si voy a ingresar, ¿no?, a la prepa o a la universidad, pues obviamente esperamos buenas vibras y que el resultado sea favorable.
Así es, todo el protocolo que hay que seguir una vez sabes si estás o no. Es diferente, ¿no? Cuando sabes que sí, ya tienes tu protocolo de acción, primero gritar como loco, publicarlo en Facebook, tomar un screenshot del resultado de si admitido y ponerlo en tus redes sociales. Cuando no, es, ya sabes, quitar foto de perfil, hacer como que no existes un día, dos días, y ya después decir, no, pues yo ni me enteré que ya habían salido los resultados, porque no te queda más que llorar hecho bolita en tu cuarto.
Sí, es muy complicado, por experiencia me acuerdo que... Yo decía que todos mis compañeros estaban estresando por el resultado. Dije yo, no me voy a estresar. Ahí me tienes a las 2 de la mañana buscando
la página.
Buscando
Hola,
señal, buscando señal para poder ver el resultado. Y vi el resultado ese admitido y no lo creí. Y al siguiente día esperé que en cuanto abrieron el ciber, porque pues...
Uno de ranchería,
¿no? Exactamente. Pues ya fui y ahí y todos... Yo abrí la página, el correo. Porque o te puede notificar por correo, o puedes entrar al sistema, o se publica
por
también.
La gaceta. Bueno, ya no, ¿verdad? Ya no. Es solo electrónico.
Virtual, así es. Yeah. Y yo no creía, decía, ay, no puede ser. Dije, hasta que mañana vea y que me siente en el aula, ya voy a aceptar realmente que sí quede, porque pues es una emoción muy grande el ser admitido a la prueba en su momento. Acuérdense que aquellos chicos, para los que no nos puedan entender un poquito lo que estamos comentando, Enrique y yo, aquí se hace obviamente un examen de admisión donde según la carrera es la oferta y demanda, es una cierta cantidad de puntos de la lista, de ejemplo, de 150 estudiantes, aproximadamente el cupo hay para 90 y los primeros 90 de esa lista de 150 son los que son admitidos y los demás pues lamentablemente pues no son rechazados.
Pueden reofertar
así es.
En un futuro.
Y recordémonos Enrique que aquellos chicos que no tengan un resultado positivo pueden en su momento cambiar de
solicitar un cupo vacío de otra carrera.
Exactamente, un cupo vacío de otra carrera y aprovecharlo, obviamente, porque pues la idea no es que se queden sin estudiar, porque pues obviamente son requisitos que se tienen en el campus y pues que más se quisiera que todos estuvieran dentro de, pero acuérdense algo muy importante, el que persevera alcanza. Me ha tocado claro. Compañeros.
Así está CUE, ¿no? Que duró 7 oportunidades para poder ingresar a la UDG CUE. Pero afortunadamente ya está aquí. Y no pudo estudiar, pero aquí lo tenemos en radio operando.
Y la idea es que se siente el ánimo después de vacaciones. 3 semanas de vacaciones, Enrique, no sé.
3 hermosas semanas
de vacaciones. Así es, entonces aquí estamos nuevamente con ustedes.
Pero los extrañamos, ¿eh? Los extrañamos.
Claro que sí, pues obviamente un viernes a las 5 de la tarde sin estar haciendo nada o estar haciendo otras labores, pues bueno, pues obviamente el venir aquí y disfrutar la poquita hora, digo poquita porque nos ponemos a platicar.
Hace falta.
Al principio dijimos de qué vamos a hablar y ya después, pues...
No nos calla nadie.
Y nos falta tiempo, así es. Y pues obviamente adelantarles una noticia muy importante. Importante para el grupo de expresión universitaria, pues que vamos a cumplir 3 años, a finales de este mes se cumplen 3 años de expresión universitaria al aire.
Y yo en febrero cumplo mi primer año con ustedes.
Así es, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a tener unas dinámicas diferentes, unas visiones distintas de los programas que vamos a estar cubriendo y pues obviamente con la innovación y compañía de Enrique. Pues les daremos noticias más adelante.
Por cierto, hablando de compañías, un saludo a Lisbeth González, que hoy no nos pudo acompañar porque tiene tos.
Por cuestiones.
Pero un saludito hasta su casa, hasta su... Si tiene compañía, ojalá que alguien le esté cuidando ahí con su tecito para que se cuide la voz y ya el segundo programa de este año nos pueda acompañar.
Así es. Y recordarles también que Expresión Universitaria siempre está en transmisión en vivo directamente en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM o directamente del portal Expresión Universitaria o de los perfiles
Enrique Telles. Así es, de Enrique Telles
y de Arcano. Para que se metan a la transmisión, nos cuenten ahí cuál es su experiencia. experiencia cuando ven el resultado? ¿Cuál fue? Alguien, obviamente, cada una de nuestras experiencias es especial porque es un sentimiento distinto o algo novedoso, y que en su momento, acordémonos, Enrique, que antes la UDG entrábamos hasta febrero.
Sí, antes eran como 2 meses de vacaciones.
Casi. Así es, y pues ahora pues ya en enero pues inician las actividades. Exactamente, aquellos chicos, les recuerdo, 16 de enero.
Este jueves, por más raro que parezca, entramos el día jueves 16 de enero. Así. Nada de que se extiende hasta el siguiente lunes, no, no, no. Lamentablemente a veces hay profesores que desde el primer día dan el encuadre y una tarea, así que prepárense.
Y para los que estén viendo la transmisión en vivo, pues aquí les mandamos un fuerte saludo, y obviamente estamos viendo aquí quién se pone en línea. Un saludo primeramente a Olivia Ortiz, que comenta. Hola, amigo. Y Oli,
Oli dice.
Muchas gracias, Olivia Ortiz. Un fuerte saludo, amiga. Y Enrique, ¿qué más podemos?
Bueno, a mí me gustaría abarcar de una vez, porque es un tema bastante interesante, lo que pasó en Torreón el día de hoy. Supongo que ya tienes la noticia, el desafortunado descenso de un menor y una profesora de 60 años, además de otros 5 heridos.
Así es.
Tras una desafortunada un desafortunado acontecimiento de un menor que ingresó 2 armas, una de calibre 40 y otra de calibre 22, a su escuela primaria de Cervantes. Entonces, vaya, a mí me gustaría recalcar en este espacio acerca de esta seguridad de esta atención que le ponemos a los menores, porque realmente, ¿cuál es el trasfondo? ¿Fue el menor? ¿Fue idea del menor? ¿O cómo fue que el menor tuvo en su posesión 2 armas? ¿Qué tanta atención le estamos dando a los menores? ¿Le estamos dando la correcta? También en los alrededores, aquí en Valle de Banderas, hace poco pasó un accidente relacionado con unos menores de edad. Entonces, creo que es momento de enfocarnos y de enfocar esa atención a estas personas que no tienen una facultad.
Con las simples dos noticias que comentas, Enrique, o lamentables noticias, obviamente podemos enfocarnos en muchos factores, podemos dar la crítica, podemos dar una teoría de muchos factores, de la responsabilidad de los padres, también de la educación que tienen los menores, volvemos a recaer la responsabilidad de los padres, en la educación que se les da en las escuelas, también obviamente volvemos a caer a la responsabilidad de personas. Vamos a ser responsables a todo el mundo que rodea a esos menores, ¿verdad? Pero ciertamente después de que pasa una noticia, tú ves en las redes de que sí, es lamentable, obviamente, claro que sí, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, para atender este llamado, porque es un problema de la sociedad, es un problema en la infancia, es un problema no solamente en los chicos menores de edad, sino también las redes sociales, con una gran responsabilidad, y aparte, acordémonos de algo, es algo actual, es algo nuevo, que posiblemente personas no entiendan la gran responsabilidad, que de hecho una vez, no sé si recuerdas, Enrique, hablamos de la gran responsabilidad que se tiene, el que un menor acceda a esta fuente de información, a lo que es el internet, a lo que son las tecnologías, porque obviamente sí van a aprender, pero ciertamente el menor no tiene la suficiente madurez para poder entrar a una vida virtual, entrar a un videojuego y demás, y ciertamente se tiene pues que entender las circunstancias primarias y secundarias que se dan después de que el menor vea algo, porque bueno, la teoría de ese suceso es que supuestamente el menor estaba recreando un videojuego. Sí. No sé si tú supiste otra
sí,
teoría.
Sí, escuché esa hipótesis de que el menor incluso traía vestimentas similares a la del videojuego, ¿no?
Así es, pues de hecho el menor había, en las noticias que he visto, porque obviamente cada quien vamos a hacer una noticia diferente del mismo punto, es que el menor pidió permiso para ir a cambiarse, ¿no? Y ya después de esto pues pasa el acto, y en su momento creo y entendemos aquellos que estén escuchando, que apenas estén dando cuenta de las noticias, porque se hace como un punk en todos los medios, las redes que seguimos empiezan a publicar, algunos leemos los artículos, algunos solamente compartimos
el titular.
Exactamente, pero nos damos cuenta que vamos a buscar responsables, por la idea es, okay, pasó, hay 5, ¿cuántas vidas menos? 2 vidas menos. Porque ¿quién es el responsable? No sabemos quién es el responsable realmente. Vamos a decir, obviamente, los padres. Sí, ciertamente pueden tener cierta responsabilidad, pero ¿qué edad tenía el menor, recuerdas?
11 años.
11 años. Entonces, ciertamente no tienen la madurez suficiente y hay muchos factores. O sea, como otro punto, ¿cómo se permite ingresar con las armas al colegio? ¿Era un colegio?
Sí, era un colegio.
Entonces, son muchísimos factores que nos ponemos a preguntar, a cuestionar. Pero la idea el objetivo de tocar el punto no es decir ciertamente la mala noticia, sino que reflexionar, decir lo que está pasando. No es primera vez que pasa.
Ni va a ser la última.
Ni va a ser la última. No es un problema local o nacional, es un problema a nivel mundial, sí. Tú sabes.
Ahora, lo curioso de cómo sucede al norte de México, ¿no? Quizás es. También no tengo una tendencia, no sé, está...
Una reacción en cadena, que de hecho me tocó ver a Marisol Madero, que es criminóloga, una publicación que hizo, que ciertamente, obviamente, estoy a favor del comentario que señalaba que no tendríamos del porqué. O sea, sí, ciertamente hay que informarnos de qué está pasando, pero más allá de eso, ¿qué va a pasar? Después de que te informaste, ¿qué vas a hacer tú como responsable? Tú que estás ahí sentado y eres padre de familia.
Crear una reacción, ¿no?
Exactamente, sensibilizarlo. Tú que estás ahí sentado, que estás escuchando y que estás trabajando.
Estás en el coche.
O lo que estás haciendo y tienes un hijo similar de edad, o tienes un menor de edad, tienes que preguntarte realmente. Porque una cosa, si tú le preguntas al padre, el padre va a decir, yo no tenía idea de esto. Obviamente va a decir eso. Sí, ¿por qué? Porque no se dan cuenta en ocasiones de lo que están haciendo sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos solamente están ahí en su cuarto, encerrados con una tecnología que ni los padres mismos pueden entender o saber manejar.
Sí. Sí, se pierde el control completamente de lo que se puede hacer o manipular con esa herramienta. Muchas veces se le da con la intención de, bueno, para que esté tranquilo, mira, si no hace ruido, no está alborotando cualquier cosa, se les da una herramienta, un dispositivo electrónico, pero no se sabe que ya de ese dispositivo puede ser peor, ya que no se está haciendo de una manera controlada. O sea, cualquier cosa que se le dé a un menor de edad o incluso un adulto, si no se tiene el conocimiento de lo que puede llegar o lo que se puede hacer a raíz de ese dispositivo, se puede volver muy peligroso.
Porque vamos primeramente a enfrentar realidades, Enrique. Obviamente una de las realidades es que ya los menores tienen esa necesidad de las tecnologías. Lo podemos decir así porque pues ya lo requieren, ya lo usan. Sí, puede ser. No enfrentarlo completamente porque quien acepta o no es el padre. Pero con tanta demanda que se hace dentro de la más corta edad ya piden. Y no vamos a generalizarlo porque hay menores que vienen a los 10 años ya traen un celular. Hay menores que no. ¿Por qué? Porque los papás son responsables o desde el punto de vista... No vamos a decir que está malo bien que un menor traiga un celular. Pero sí ciertamente la responsabilidad que... tiene que hacerse cargo el padre de familia para poder en su momento supervisar. Sí, vamos a entender el punto de la intimidad del menor, pero el padre tiene que estar supervisando, estar revisando qué redes atiende el menor, qué es lo que hace cuando se encuentra solo con el aparato y en su momento qué está absorbiendo de ese aparato. O sea, porque como les comentaba...
¿Cuáles son las conductas que adoptan, ¿no?
Exactamente. Si le preguntas a los padres de este menor, van a decir que ellos no tenían ni noción ni idea de que fuera a pasar esto. Obviamente. ¿Por qué? Porque es obviamente lo particular del menor, pero que en su momento el padre tiene que influir en cierta parte, o la madre también, ¿verdad? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿realmente ustedes saben qué es lo que ven sus hijos? ¿Qué es lo que hacen sus hijos con las tecnologías o en su momento? Acuérdense que ahorita no existe edad específica para que se hagan esos actos. Obviamente, en Norteamérica, ¿qué pasó últimamente? Menores que hacían eso, y también se aludía por los videojuegos o porque alguien influía sobre ellos. Y manejaban o querían manejar una realidad virtual a una realidad existencial. Entonces, yo bien recuerdo cuando estaba en un restaurante y estaba una pareja joven y estaba el niño como de aproximadamente 8 años de edad. Y el niño empezó a llorar y a llorar y con un llanto muy sensible. Y dije, bueno, pues, ¿qué estará pasando? Dije, el menor no se le había descargado su tablet y por eso estaba llorando. Entonces yo me quedé así como que pensando en realidad, o sea...
¿Realmente hace falta una tablet para que
esté
tranquilo?
Es real eso, dije yo. Pero te das cuenta de que si te pones a observar un ratito, sí está pasando eso. Eso es un problema realmente. Y una de las consecuencias es esto que acaba de pasar.
Sí. Y así son los niños, ¿no? De argüenderos respecto a algo. Pero como adultos también, cuando no nos pasa de... llegas corriendo a grabar ¡ay, sí, qué recargador! ¡Ay, que no sé qué! Ahorita necesitamos estar en comunicación al exterior, o parece... que lo necesitamos, Pero mientras, vamos a un pequeño corte mientras reflexionan esto de la comunicación al exterior, sobre la necesidad o codependencia, perdón, a los dispositivos. Y regresamos, estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Continuamos con Expresión Universitaria. A todos los chicos que nos están viendo en la transmisión, estamos viendo sus nombres cuando se están conectando. Y los
así que no pongan groserías.
Los que están en línea, pues es un fuerte saludo. Agradecerles que nos están mirando y esperamos nos dejen su comentario de sus ansias que tienen por regresar a la universidad. Obviamente, aquellos chicos que ingresan a su último semestre, recordarles pues que empiecen ya a preocuparse por su graduación.
No me digas eso.
Por su modalidad y demás, que no es algo para arruinarles, pero es algo para preocuparse y ocuparse. Y pues en su momento, cualquier duda que tengan, pues estamos a sus órdenes. Y de igual forma, pues decirles que disfruten y sigan disfrutando de sus vacaciones. Un saludo a Patricia Lisbeth Barbosa Cárdenas, que nos dejó su comentario. Y aludiendo un poquito al comentario de lo que estábamos señalando, Enrique, del menor que cometió este acto donde le privó de la vida a dos personas más, te quedas pensando, como lo digo, muchos factores que te pones a valorar, a criticar, pero el tercer punto es también en su momento a sensibilizar. O sea, realmente si estás en una posición ahorita, si eres padre o si tienes el acceso a menores, ejemplo, si eres docente, y no solamente a menores, o sea, también adultos, porque hemos también sabido chicos que son más grandes que en su momento recrean estos retos. No sabemos qué reacciones en cadenas vayan a pasar, porque es algo que tengo muy en mente, que cuando pasa se genera una reacción en cadena. Un fuerte saludo a Marisol Madero, que pues obviamente me tocó ir a su curso y completamente eso de la criminología lo traigo un poquito empapado. Y tenemos que darnos cuenta de esto, Enrique. Entonces creo que es una conciencia no solamente a nivel persona, o sea, es a nivel general en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, porque sabemos que todas ellas atienden a personas, a menores que están expuestos a todo este tipo de incidencias, a todo este tipo de exposiciones donde en su momento un videojuego o que nosotros lo podemos ver tan simple, un menor no. Entonces no podemos entender, o porque obviamente no somos menores o no somos niños, porque pues la conciencia es diferente y la sociedad va cambiando completamente en su pensar, su criterio. Y pues obviamente qué más quisiéramos que saber qué es lo que pensó el menor en ese momento, claro, para poder animarse a hacer esto.
Ahora también hay que tener en cuenta que hay muchos trastornos de la personalidad, por ejemplo, que pueden hacer que una persona vea o magnifique una circunstancia que para otros es menor. Así como lo decimos los videojuegos, para muchas personas podríamos verlo como algo de ocio, uh-huh, algo que nos entretiene media hora y se acabó, o tres horas y se acabó, o toda una noche y se acabó. Pero hay personas que ven a estos videojuegos como parte de su vida, que asocian al videojuego ya como una parte de su forma de ser, parte de sus conductas. Va más allá del entretenimiento por ocio.
Generan una necesidad de estar haciendo eso, o sea, crean una realidad virtual tan real.
Arraigada,
para ellos, exactamente, sí. Que en su momento te quedas pensando, como ejemplo, el caso del menor que te explico ahorita, yo me quedé porque el menor expresaba, es que ya no tengo vidas en el videojuego. Y al principio me quedé, okay, dije, bueno, es un juego. Pero el simple hecho de que estuviera llorando, que el papá no hiciera nada, okay, me pongo a ver un poco, no soy padre, pero el confort del padre de que, ay, dale la tablet para ya no estarlo cuidando y poder estar tranquilos nosotros, ¿dónde queda esa responsabilidad que se debe de tener y que se tiene que tener, que es una responsabilidad del padre, obviamente, y por cuestiones morales y legales, obviamente, ¿verdad? Pero eso pasa, o sea, esas consecuencias pasan. Sí, vamos a generar, tiene que haber un culpable de eso que pasó. ¿Y quiénes van a ser? Los papás, la institución en cierta parte, ¿sí? Y si no son los padres, pues quien esté de responsable cuidando al menor, ¿verdad? Porque también, claro, tenemos que atender que ahorita hay una separación de las estructuras familiares que sí complica y afecta
bastante
lo que es la sociedad, pero que pues son cambios que se están dando socialmente y que también
tenemos
nosotros
que aprender
como
a adaptarnos.
Exactamente. Eso es lo que más sabemos hacer el humano, adaptarnos, ¿verdad? Y pues,
adaptar nuestro entorno a nosotros a veces.
Exactamente. Y van 10 días del año 2020, Enrique. ¿Qué tanto hemos tenido? O sea,
No. El 2020 nos ha traído... Como, a ver, hablando del 2012, no. El 2020 es el chido. Porque hemos tenido de todo. Desde
temblores. Aquí hubo temblores, obviamente, para los que no sintieron.
Hubo el epicentro, fue a 150 kilómetros de Puerto Vallarta, así se anunció, a tanto fue en el mar. Entonces, es curioso ver cómo...
Vaya, iniciando el año pasa esto.
Iniciando el año, y que el epicentro tomen como referencia a Puerto Vallarta. Siempre se siente aquí, pero el epicentro es en Guerrero o en cosas así. Uh-huh. Y ahora tal cual, epicentro al suroeste, uh-huh, a 150 kilómetros de Puerto Vallarta.
Así es. Y también otra de las noticias lamentables que hemos tenido es lo que causó, bueno, el incendio forestal, las noticias de esos daños que se generaron a la naturaleza. Entonces,
sí, el sacrificio de 10,000 camellos para poder llegar por agua a estas comunidades que la tenían difícil. Vaya, han sido noticias bastante escandalosas, ¿no? También lo político y social, Estados Unidos con Irán.
Exactamente.
Tenemos noticias para aventar.
Y te quedas pensando donde todos los bueno, en su momento, no sé tú, Enrique, tus contactos de redes sociales que comparten ciertamente, como todo mexicano, lo chistoso de los temas. Uh-huh. Que en algunos temas yo no le veo nada chistoso.
No, claro.
Pero sí, ciertamente tenemos una chispa y un ánimo de sacarle risa a todo, de verlo, sí, al lado positivo, pero también tenemos que guardarle respeto. Ejemplo, si sabemos la noticia del menor de que usó que hizo esto de impactar las armas de fuego contra personas, sí, o sea, hay que darlo a informar, pero ¿qué vamos a dar a informar? ¿Tú quedarías a informar de ese? Porque obviamente tú quieres comunicarlo. ¿Qué darías a informar de este tema?
Bueno, vaya, primero yo creo que sería mantener un contexto para que de esta manera podamos trascender con esta noticia, podamos llegar al público y se pueden dar cuenta que las consecuencias de la falta de atención pueden ir más allá de lo que creemos. A veces, continuamente, y no solamente en cuestiones fulminantes como lo es tener un arma, a veces, bueno, yo ahí te dejo, ahí está la comida, y dejamos a los menores sin la supervisión de un adulto, pensando en que no va a trascender, pensando en que
no va a pasar nada.
Exacto, está bien, está en la casa. Uh-huh. Pero en una casa que, okay, podría parecer exagerado, pero tiene estufa, por tanto tiene gas, electricidad. Hay mil y un factores de riesgo en los domicilios.
Así es.
De hecho, los accidentes de domicilio son los más frecuentes. Entonces, ¿por qué arriesgarnos a dejar sin supervisión a un menor de edad? Lo que yo informaría sería la cuestión de poder ponerle más atención a los menores. Uh-huh. Y bueno, tanto a los menores como a las personas que sabemos que necesitan una atención en especial, y no dejarlas solas en un domicilio, ni dejarlas solas en un sentido de comunicación, porque, uh-huh, muchas veces podríamos estar siempre allí, podríamos, esta es la habitación de al lado, no pasa, uh-huh, nada, pero ¿qué está haciendo? Realmente tenemos una comunicación vivida. ¿Existe un núcleo familiar realmente? ¿O solo existe familia porque lo tienen de forma consanguínea? Uh-huh. Entonces, no sé, a mí me gustaría que pudiésemos reaccionar en que la comunicación es muchísimo más importante de lo que podríamos creer.
Ok, vamos a pasar un pequeño corte y continuamos, que esto seguirá siendo Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Estamos de vuelta ya en el último corte, en el último bloque de Expresión Universitaria. Bien, pues estábamos comentando acerca de esta noticia, esta reflexión acerca de la comunicación. Porque no porque estemos en este momento en una radio, en esta plataforma de comunicación masiva, es que lo querramos decir. Es que realmente la comunicación es muy importante, y más entre familias, entre amigos, entre noviazgo, entre pareja es muy importante. Muchas veces lo dejamos como que, ay, sí, mi, a veces ni siquiera sabemos qué estudia, qué trabaja o a qué nos dedicamos entre la familia.
Su fecha de cumpleaños puede pasar hasta eso, o sea, en momento. Sí. Acuérdate que uno de las necesidades del ser humano es la comunicación, que es un factor primordial para poder estar en
sintonía. Somos sociales por naturaleza.
Entonces, aparte de ello, apegándonos un poco al tema que estamos abarcando, como bien decía Enrique, es de suma importancia que en su momento el responsable, acuérdense que cuando escuchemos la palabra menor, tiene que existir un responsable sobre él. O sea, digo sobre él porque es la persona que en su momento está encaminando a que el menor reestructure su personalidad y todos los demás factores que requiere el menor, y que en su momento es de suma importancia ver que uno de los factores de que nos encontramos ahorita como realidad es que pues que ya se usan las tecnologías, que ya parte del ser humano, de la rutina cotidiana, son las tecnologías, y después de ello es que el menor en su momento tiene un acceso tan pronto a una edad tan corta que en su momento ni siquiera nosotros los adultos sabemos la gran responsabilidad que se tiene. Okay, sí podemos decir sí usamos mucho las tecnologías, pero nos preguntamos aquí el para qué.
Así es. Yo creo que la base está en la intencionalidad de las cosas. Podemos tener un smartphone, podemos tener una computadora. Hay muchos que lo usamos para cuestiones meramente laborales. Hay muchos que somos muy sociales, nos la pasamos enviando clips. Por ejemplo, yo soy muy de grabar estados.
Sí, no me queda historia.
Muy bien, gracias. Y yo creo que la intencionalidad es la que marca. Pero no podemos olvidar que por más confianza que le tengamos a nuestro hijo, yo no tengo hijos, a los menores, siempre hay personas malintencionadas. Es lo mismo ir en la calle sin ver a nuestro hijo o a quien estamos cuidando que dejarlo navegar en internet. El mismo tipo de personas se encuentra. Es como si hacemos un muestreo y agarramos 1,000 personas que están en... Aquí, por ejemplo, estamos en la delegación Ixtapa. Agarramos 1,000 personas de Ixtapa y agarramos 1,000 cibernautas de Ixtapa. Uh-huh. Vemos que la tasa de las intencionalidades es muy similar. Muchos lo usan solo para conversar, lo usan para ponerse de acuerdo ir por unas cervezas, muchos lo usan para ponerse de acuerdo venir al CUC a estudiar. La tasa es la misma. Entonces, ¿por qué tenemos una confianza extra en redes sociales? ¿Solo porque no te pueden manipular de forma física? La manipulación mental es igual de peligrosa.
Puede ser más peligrosa.
Claro. Entonces, no podemos arriesgarnos a... nuestro hijo está en internet, no le está pasando nada. Mm. Bien podrían ya estarle manipulando de una forma mental. Entonces, no podemos arriesgarnos. Tenemos que tener el mismo cuidado que tenemos frente a frente a dispositivo versus dispositivo.
Y aparte, es un parámetro que en su momento nos damos por enterado de que existe un grado de violencia alto en la edad, que ya no va a haber un límite de edad para poder en su momento generar actos o omisiones de violencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que sensibilizar responsabilidades, como todo. ¿Quién es el responsable, verdad? Es lo primero que siempre nos preguntamos. Tú eres el responsable, el Estado es el responsable, el papá es el responsable, el hermano es el responsable. Esto, si es un problema de la sociedad, todos
la culpa
somos,
no era mía.
Todos somos responsables. ¿Por qué? Porque en su momento nos tenemos que dar por enterado que si es un problema social, si es un problema de la comunidad, si es un problema general, todos tenemos intereses, todos somos afectados, todos en su momento ganamos, si hay un factor positivo, y todos en su momento tenemos que aportar un apoyo para ello. Entonces quiere decir que si esto es un grado de violencia, porque obviamente están generando violencia, porque hay una afectación en todos los menores que escucharon, en toda la comunidad que está alrededor de ese colegio, en toda la comunidad que está alrededor de la casa que en su momento que tenemos aquí cerca. Okay, eso va a activar sus parámetros de prevención. ¿Por cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Entonces, ¿qué te parece? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que concientizar, ver la realidad de las cosas, que está pasando algo, y no buscar a quién culpar.
Así es.
A quién decir, señalar.
Tomar nuestra parte de esto.
Exactamente, decir, bueno, hay que tomar las cartas sobre el asunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede apoyar? tenemos el caso aquí de los menores que lamentablemente sufrieron una desgracia, que están, creo que ya están en recuperación, pero sí sufrieron unos daños obviamente complicados, y te quedas pensando, te pones a preguntar muchas cosas, sí, a qué hacerlo obviamente, porque pues como todos queremos estar informados, pero ¿qué medidas de acción vamos a hacer? Si se les puede apoyar, obviamente, en casa, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense, empezamos por casa. ¿Qué Gracias. Vamos a hacer en casa?
Fíjate, le mando un saludo en este momento a la psicóloga Coral. Tiene un programa de reflexiones aquí mismo en Radio UDG. Una vez con ella tocamos ese tema, la reacción o la consecuencia ante situaciones de crisis. Y platicábamos en ese momento, ahora yo creo que muchos ni se han de acordar, de un acontecimiento que sucedió en Las Vegas, de una mujer que atropelló a muchas personas en la banqueta de Las Vegas. Y estábamos hablando de esto, que si lo vemos de esta manera en que la situación fue esa y se acabó, se nos olvida, o sea, lo vamos a recordar un mes, dos meses, y pasando eso, ya, no hubo más. Que la actuación se debe de dar desde o partiendo desde la situación en que tú estés situado. Si no te sucedió a ti, pero fuiste testigo, ya sea por noticias, de forma personal, de cualquier manera tienes que identificar una parte de ti o tu entorno en ese suceso, tomarlo como ejemplo y darte cuenta y activar las alertas de tu entorno. No puedes esperar a que algo así suceda para tomar cartas en un asunto. Si ya ves que tu vecino o en el país de al lado o al norte de tu país está sucediendo algo, ¿por qué esperar a que eso suceda donde tú estás para realmente tomar algo o hacer algo al respecto? Aquí en el Jucosta ya han pasado cosas desafortunadas y se ha tomado cartas en el asunto. Pero ¿por qué esperar a que estén pasando?
Exactamente.
Mejor, ok, pasó esto, ya vimos el peligro que es tener armas. Yo creo que más de uno de los que nos está escuchando tiene armas en su domicilio. Es muy normal, tenemos que admitirlo, es normal que en México tengamos armas en nuestro domicilio. Ahora, ok, las tenemos. ¿Tenemos menores de edad? ¿Ellos tienen acceso a las armas? Y ponerte en un escenario similar para poder hacer algo al respecto y prevenir para que no tengamos que llegar a un suceso de este grado en el que el menor ya tuvo acceso al arma, la sustrajo de donde está y la pudo llevar hasta su escuela.
Aquí sí declino un poquito contigo, Enrique, más que ser normal el tener un arma de fuego o de cualquier índole para defensa en la cohabitación, es en su momento entender que a diferencia de aquí en México se tiene un sistema de registro de okay, si vas a adquirir un arma, cuál va a ser el uso, si tienes en su momento pasar los exámenes, hacer el pago, dónde vas a estar resguardada y demás en su momento, la responsabilidad que recae en su momento tener un arma de fuego en casa, caemos un poquito, bueno, no un poquito, a la corrupción que pasa en la sociedad. O sea, ¿qué hacen? Yo lo quiero hacer, no voy a respetar, la tengo y al rato pasa esto.
Así es.
Nos podemos preguntar cómo es que adquirió un arma de fuego un menor.
Sí. Además, llevó dos armas de fuego este menor. Una es de un calibre todavía dentro de lo permitido, pero la otra está sobre lo permitido. Entonces, no habría manera en la que la pudieran haber registrado y estuviese de una forma legal. Así una es. Quizá pudo tener posición legal, no voy a... O sea, doy el derecho a la duda.
El padre, ¿verdad? Así porque es. El menor
hacia,
no podría.
Sí, claro, hacia el padre.
Así es.
Pero la otra es imposible que la tenga.
Y acordémonos de algo muy importante. Si todas las redes sociales, las páginas, los juegos, en su momento, uno de los requisitos primordiales para aquellos que no leen los requisitos o los textos pequeños que vienen cuando descargas una aplicación, uno de los requisitos que te pregunta es si eres mayor de edad y le pones a aceptar sin leerlo, el simple hecho que te lo pregunten es por un objetivo. ¿Por qué? Porque tienen que en su momento señalar que si te encuentras con la suficiente madurez para poder en su momento
tomar la decisión de
jugar, de ingresar a esas redes sociales. Pero ¿por qué? Porque pueden tener un grado de violencia. Ejemplo, las películas. Las películas, cuando tú empiezas una película a verla, te dice, esta es categoría.
PG-18.
Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente la madurez o la conciencia humana genera un tipo de violencia o acopla, o en su momento de ver violencia puede generar en su entorno social la violencia como algo normal.
Claro. Entonces, crea insensibilidad.
Exactamente. Entonces, acordémonos que para empezar la palabra normal tiene que ser tan responsable el entenderla y comprenderla, que tenemos que entregar la responsabilidad del menor. O sea, sería permitible que también, así como se controlan las armas de fuego, que también se controlen lo que son las medios de tecnología para ingresar al internet, porque es un arma de doble filo. No sé tú cómo lo ves, Enrique.
Sí, de hecho podría ser un buen tema, ya se nos está acabando el tiempo, pero sería un muy buen tema que veamos en quizá la próxima semana o en un futuro, en el siguiente mes, no lo sé, ver el qué tan peligroso o a qué podemos tener acceso en internet, ya sea hasta en compras, en información, el sinfín de cosas que podemos tener a distancia de unos clics. Además, hay algo en internet que se le puede conocer como la deep web, la soft web, la dark web. Hay, digamos, muchos niveles de información en internet. En el internet común, que es el que dominamos la mayoría de las personas, podemos encontrar de por sí cosas bárbaras, ¿no? Ya hay reportajes incluso de cómo se pueden comprar armas de fuego en internet, por Mercado Libre, por Facebook. Entonces, vaya, tenemos toda la negatividad a la distancia, y es por eso la importancia de que verifiquemos
exactamente
esto.
Exactamente, y pues va a ser un tema que tenemos que cubrir, Enrique, así que...
Sí. Vamos a comprar un arma en estos días para ver si funcionan y poder hacer un reportaje acerca de ello. Es broma, ¿no?
Sí, no, es broma, porque sí. Luego te regañan, Enrique, acuérdate.
Sí, no.
Gracias por habernos escuchado. Esto es Y Sigue Siendo Expresión Universitaria. Nos vemos todos los viernes a partir de...
las 5 de la tarde.
Estuvo con ustedes...
Enrique Tellez.
Etercano. Y nos despedimos. Disfruten este... Espero hayan disfrutado de este primer programa de Expresión Universitaria en el año 2020.
No te pongas nervioso.
Claro que no. Mejor. Chicos de la comunidad universitaria, de la red universitaria, nos vemos el próximo jueves.
16 de enero. Aquí les va a esperar Cuen Radio para darle su tour a todos de multimedia, como ya es costumbre cada semestre. Muchas gracias tanto a Cue como a Chepe Gómez y Susana Carreño por estar aquí al mando de este programa, de este espacio, de la plataforma.
Un saludo a todos aquellos que nos están viendo en la transmisión en vivo. Y esto fue y seguirá siendo
Expresión Universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.